Hoy hablaremos de un lindo episodio, de un amor temprano de Napoleón III, no de Napoleón el Grande, sino, como diría Víctor Hugo, de Napoleón el Pequeño. El historiador Alain de Caux ha dicho, ha asegurado y certificado que Napoleón III tuvo 200 novias en toda su vida.
Justo, ¿eh? Número redondito.
Sí, yo pensaba que más, siendo como ha sido un amador desenfrenado. En realidad los franceses le perdonaban muchos de sus espantosos defectos de gobernante, porque era al parecer un buen amante. En su juventud, Luis Napoleón, e incluso todos los parientes descendientes de Napoleón I, anduvieron por Inglaterra, por Suiza, o estaban escondidos en algún sitio de Francia, no digo durante la restauración borbónica, ya que los reyes de ese periodo, Luis XVIII, Carlos X, Luis Felipe de Orleans, no querían saber nada de bonapartistas, así que ya desde 1816 hasta el 48 no pisaron Francia los parientes. Luis Napoleón, el que iba a ser después Napoleón III, junto con su mamá Hortensia, pasaba largas temporadas en Suiza, en el castillo de Arenenberg. Allí, a los 13 años, Luis tuvo su primera relación amorosa, con una muchacha de ahí. No se conserva el nombre, pero sí la edad de Luis Napoleón al anotarse su primera alegría. Allá por 1836, Hortensia, la mamá, quiso que Luis Napoleón se casara. Entonces llamó a Arenenberg a la princesa Matilde, hija de Jerónimo de Württemberg. Ella tenía 15 años y era hermosa. Luis Napoleón se enamoró de ella y ella lo correspondió. Cuentan los cronistas que se entregaron a un romanticismo tan exagerado que daba asco. Iban a grabar sus iniciales en la corteza de los árboles, echaban pétalos de margarita en fuentes propicias a los enamorados. Desde luego le daban importancia exagerada a los símbolos, ¿no? Eran supersticiosos, quiero decir, nunca se separaban al pasar tomados de la mano por una columna. Ella jamás le daba claveles porque creía que eran flores nefastas para los romances. Luis Napoleón estaba desesperado de deseo, pero ella solo le daba besos castos, por decirlo así. Dicen que por esos tiempos, Matilde, por mucha castidad que pusiera en sus besos, tenía un busto que hacía crujir el corsé. Un día que ambos volvían corriendo hacia el castillo porque se había desatado la tormenta, cayó un rayo sobre un árbol y el árbol se derrumbó ante ellos. Luis Napoleón tomó la mano de su prometida y le dijo: "Nuestro matrimonio será roto por la suerte". Quedaron espantados y regresaron muy tristes al castillo. Unos días más tarde, Jerónimo de Württemberg fue a buscar a su hija. Explicó que debía ir a Stuttgart junto a la pequeña Matilde para conseguir que un obispo le otorgara la bendición a la muchacha. Mira qué gana de jorobar, habrá pensado Luis Napoleón. Dijo Jerónimo que inmediatamente después de eso, es decir, algunos meses más tarde, ¿no?, anunciaría el noviazgo. Antes de abandonar Arenenberg, Matilde le dio a Luis Napoleón un bastón con puño de oro y él le regaló a ella un anillo adornado con un "no me olvides" de turquesa. Matilde subió llorando al coche de su padre. Luis saltó al pescante, besó a la muchacha una vez más y le dijo: "hasta pronto". No volvieron a verse hasta 12 años después. Sucedió que durante la ausencia de Matilde, Luis Napoleón llevó adelante, junto a otros bonapartistas del barrio, un intento de golpe de Estado en Estrasburgo que salió mal. Hemos contado los sucesos de ese intento. Como consecuencia, Luis Napoleón debió emigrar a América para salvar su vida, ¿eh? Y anduvo por Nueva York, en donde aquí entre nosotros tuvo decenas de amantes. Todavía en Estados Unidos, Luis Napoleón recibió una mala noticia. Su madre, Hortensia, le informó que Jerónimo, el papá de Matilde, furioso porque por los asuntos estos del golpe de Estado fracasado, negó la mano de su hija. Dijo que no lo dejaban casarse nada con su hija. Esta decisión entristeció muchísimo a Luis, que a pesar de todas sus aventuras en Nueva York, continuaba enamorado de Matilde. Pasó tiempo más ahí en New York y decidió volver a Europa. Llegó a Londres, donde le habían permitido residir, y allí, ansioso por volver a ver a Matilde, planeó algo para lograr reivindicarse ante el aljovato, ¿no?, ante Jerónimo, y así lograr la mano de la que amaba. Lo planeado era un golpe para tomar el poder en Francia. Él creía que un golpe sin éxito, creía bien, creo, que un golpe sin éxito se hace perdonar mediante un golpe exitoso. Así, a finales de junio de 1840, en un café de los muelles de Londres, el capitán del carguero Bill de Edimburgo recibió la visita de un elegante personaje. Hacemos cine ahora, nos vamos a otra parte. Viene el personaje y le habla al capitán del barco, un barco cualunque, ¿no? Y le dice: he sido encargado por algunos amigos de organizar un pequeño viaje por las costas de Alemania. A decir verdad, no tenemos ninguna meta precisa, e impulsados únicamente por la fantasía, quizás pensemos llegar hasta Hamburgo. ¿Podría llevarnos? Seremos aproximadamente unos 60. El capitán aceptó. El tipo, que era en realidad un enviado de Luis Napoleón, dijo también que él y sus amigos eran muy originales y que cuando viajaban les gustaba rodearse de misterio, por lo que el capitán debía consentir en ignorar de dónde venían aquellos hombres y cuál era su identidad. Y agregó también: nuestro gusto por la aventura puede llevarnos a pediros que cambiéis de rumbo durante el viaje. Este tipo de caprichos no deberá asombraros. El precio será el que vos digáis. El capitán aceptó otra vez y declaró que estaba dispuesto, por una buena suma de dinero, a partir rumbo a lo desconocido. A los pocos días, los misteriosos pasajeros subieron a bordo, embarcaron extraños equipajes, llevaban algunos fardos de víveres, una caleza, incluso una jaula donde había encerrado un águila medio desplumar. Al rato de haber zarpado, el hombre que había alquilado el barco fue al encuentro del capitán y le dijo que un amigo no había podido llegar todavía, y que por favor se detuviera en la desembocadura del Támesis, porque allí aquel amigo los alcanzaría en una barca. Y así sucedió. El que subió a bordo parecía gozar de un prestigio considerable entre el resto de los pasajeros y era, como ya hemos fastidiosamente supuesto, Luis Napoleón. Al día siguiente le pidieron al capitán que se dirigiera, en vez de hacia Alemania, hacia Francia, a un puerto llamado Wimmeré, cerca de Boulogne, como quien va para allá pasando José León Suárez.
¿Sería el mismo Boulogne, dice usted?
No sé. Cuando se acercaron al lugar indicado, el capitán notó algo que lo perturbó. Los 60 pasajeros, medio desnudos, estaban poniéndose unos uniformes. Siempre muy discreto, el capitán se las tomó al camarote. Una vez ante Wimmeré, el personaje que había subido en la desembocadura del Támesis llevaba ahora un uniforme de coronel de artillería y ordenó bajar unos botes. Le dijo al capitán que se iban a dar una vueltita por tierra. Y al capitán le llamó la atención que llevaran unos fusiles verdaderos. Pero no dijo nada y se fue otra vez al camarote. Cuando estuvieron en tierra, Luis Napoleón dijo: amigos míos, henos aquí en Francia. Debemos tomar Boulogne. Luego, nuestro éxito será seguro. En París me espera la gloria y una nueva familia. Decaux dice que esa alusión era a la familia de Matilde. Una alusión a la posibilidad de su matrimonio con Matilde si salía bien el golpe. Pero no estaba muy bien planeado el golpe, ¿no? Se trataba nada más que de entrar al cuartel así nomás y empezar a ser aliados, a tratar de sublevar a los soldados que se cruzaban. Y entonces, bueno, a los primeros que se encontró, los primeros soldados, los nombró lugartenientes o les dio condecoraciones con la Legión de Honor, qué sé yo. Pero de repente apareció un oficial llamado Pigelier. Luis Napoleón se dirigió a él, se dirigió al soldado este, al Pigelier, le dijo quién era y le ofreció unirse a ellos. Únase a nosotros, mi querido Pigelier, y le daré lo que usted quiera. La respuesta no fue la que Luis Napoleón esperaba. El Pigelier le dijo: no lo conozco, retírese, porque lo voy a mandar en cana antes de que se dé cuenta. Y ordenó el toque de alarma, 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 alarma. Luis Napoleón supo que el golpe empezaba mal y tomó una resolución. Salieron rajando, ¿no? Las campanas de la ciudad tocaban a rebato, llegaron a la playa de Vimeré casi al mismo tiempo que los soldados del capitán Pigelier, que los corrían a los tiros. Luis y sus hombres se tiraron al agua y empezaron a nadar hasta el barco. Pero el capitán discreto, cuando vio lo que sucedía en la costa, levó anclas y se las tomó. Entonces el oficial Pigelier atrapó a los conspiradores. Uno había caído muerto, otros heridos. Luis Napoleón tenía algunos roces de bala en su uniforme. Temblando, Luis Napoleón fue conducido a prisión y luego a una celda del famoso Fuerte Ham, donde pasó algunos años. Hemos contado historias de aquella prisión. Allí lloró por no poder ver a Matilde. Imagínense, después de este nuevo fracaso, el papá de Matilde, Jerónimo, ratificó su decisión de no casar a su hija con aquel príncipe al que consideró desde entonces un estúpido. Y Luis no tuvo otra alternativa que empezar el largo camino del olvido. Intentó olvidar. Como sabemos, Luis Napoleón se escapó del Fuerte Ham en 1846, volvió a Londres. Allí se enamoró de Miss Howard, que le financió su carrera política. Tuvo algún éxito en la tarea de olvidar a Matilde, ¿no? Pero la que continuó enamorada fue ella. Ella lo vio a fines de 1848, cuando fue elegido presidente. Aunque ya no la amaba, Luis le permitió acceder a la vida cortesana, especialmente a la que se gestó, bueno, claro, cuando en el 52 Luis fue proclamado emperador. Matilde lo ayudó, lo aconsejó solícitamente durante toda su vida y hasta fue dama de compañía de la emperatriz Eugenia de Montijo. Ese es un dato muy interesante y hasta peligroso y extraño. No debe haber sabido Eugenia de Montijo quién había sido Matilde, pero no hubo entre ellos nuevos encuentros de amor, que a decir verdad, en lo que podríamos decir que hay de concreto en los amores, nos anotamos cero a las, nos tachamos la doble, ¿eh? No sucedió nada entre Napoleón y Matilde, pero fue un gran amor. Como hemos dicho algunas veces, algunos grandes amores no tienen el rédito físico que merecen. Y por el contrario, amoríos pequeños dan lugar a unas soberbias jornadas. Desde luego lo ideal es que un gran amor te venga en jornadas soberbias y que los amoríos terminen en besos casuales. Sería mejor para todos nosotros. ¿A quién dedicar todo esto? A los que viven amoríos, primeramente.
Aquellos, Alejandro, que saben o comprenden que hay otras reglas que rigen la posibilidad de un amor, que no pasa por no separarse cuando uno cruza una columna, por no pasar debajo de una escalera o no regalarse claveles, ¿no? Sino que juegan a un juego más grande, más difícil. Hay otras que son más difíciles que esas.
Y hay otras que tampoco son correspondientes a la costumbre burguesa. No siempre el amor, no siempre, digo, está destinado al casamiento, a la formación de una pareja definitiva, no siempre. Creer eso es desdeñar algunas gracias fugaces que suelen ser, pero muchísimas veces, las que uno primero contará a sus amigos en el paraíso.
Pues no podemos menos, Alejandro, que sumar como dedicándose a estos que están recorriendo ese duro camino que usted dijo del olvido, y a Matilde, que siguió fiel a este amor temprano.
A pesar del viejo, que al viejo, le digo la verdad, yo no le dedico nada.
No, nada.
Atorrante, sinvergüenza.
Hijo de porquería, interesado.
Sí. Bueno. Hemos ido a la discoteca para ver si encontramos un disco como La Gente, para celebrar estos amores, jóvenes amores de Napoleón, y desde luego encontramos amores de estudiante en la versión del trío argentino y Justa Fugazó de Mar. Adelante, muchachos.